RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz. Presentación, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, ingeniero Orlando González. Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección de la doctora Melissa Ortiz y la presentación de María Beatriz Moreno y Gustavo Jacobo, y con la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hoy tenemos un tema bien interesante y especial porque pues vamos a hablar sobre la violencia, pero no la violencia que nosotros estamos, digamos, acostumbrados a nivel de violencia intrafamiliar, sino cómo ha afectado el conflicto colombiano a las mujeres, sobre todo a las mujeres que han estado dentro de cualquiera de estos grupos y que posteriormente a la desmovilización pues tienen que verse enfrentadas a muchas situaciones, a una nueva forma de vida y a volver a reconstruir su vida después de haber sido tan maltratada por tantos años y por tantos fenómenos. Por eso tenemos a una invitada muy especial, a la doctora Gloria Inés Peláez, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría también en antropología, quien hizo un estudio bien interesante sobre la temática, y Gustavo Jacobo pues va a precisar con ella sobre este tema. Bueno, amigos, vamos a nuestras temáticas de interés.
Las ganas siempre dentro del cuerpo y la...
En Salud Global, temáticas de interés.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitado.
Bueno, Gloria, para nadie es un secreto que nuestras mujeres han sufrido durante, no sé, décadas, centurias, no solamente la violencia intrafamiliar, sino también otro tipo de violencias. En la investigación que tú hiciste sobre este tema, cuéntanos un poquito de dónde nació hacer esta investigación, cuál fue el objetivo, qué era lo que ustedes querían mostrar.
Gracias, María Beatriz. Mira, nosotros empezamos con el Instituto Colombiano de Antropología y Colciencias a realizar una investigación sobre la viudez y la orfandad en Colombia a raíz o a causa de la violencia. Nosotros habíamos visto cómo los estudios que se han hecho sobre los efectos de la violencia han privilegiado pues los estudios sobre los hombres, pero la pregunta sobre cómo afecta la violencia a las mujeres pues ha sido poco mirada. Vemos que las mujeres van a sufrir entonces por los efectos de la violencia, más que todo por la muerte de sus compañeros, por sus esposos, y de inmediato entonces las mujeres se convierten en madres, cabezas de familia, y por lo regular están sosteniendo, pues dijéramos, la sociedad mientras los hombres van a la guerra.
Gloria, ¿cuál sería como el principal aspecto a destacar de esta investigación? ¿Qué encontraron ustedes?
Bueno, encontramos que pues esos efectos de la violencia, de la guerra, la muerte de los esposos, de todas estas mujeres, va a afectar profundamente la estructura familiar, va a afectar a las mujeres, pero no existe unas políticas o no existe la comprensión o la visión sobre cómo actuar sobre una sociedad que cada vez está viendo a las mujeres protagonizar, porque los hombres mueren y pues bueno, los hombres al fin y al cabo, pues muertos por la guerra, pues se les acaba el problema para ellos, pero las mujeres son las que deben continuar con las consecuencias de la guerra.
¿Y cómo afectaría esto también, Gloria, a los niños que han nacido dentro de este conflicto? ¿Cómo percibieron ustedes en ese estudio, pues la, digamos, como ese peso que tienen que cargar las mujeres, no solamente de su propio conflicto interno, sino también de levantar unos niños que crecieron en un ambiente pues que no ha sido muy favorable para ellos?
Bueno, el estudio que nosotros realizamos se hizo con todos los actores del conflicto, es decir, lo hicimos entre mujeres viudas, de soldados, de policías, de guerrilleros, de desaparecidos, de algunas mujeres que perdieron sus esposos porque ellos militaban en la Unión Patriótica, partido que fue extinguido en Colombia. Lo que nosotros veíamos era que estas muertes violentas son muertes abruptas, muertes súbitas, digamos, en la medida en que es un acto de violencia quien acaba con la vida del hombre, del padre, del esposo, y los niños empiezan a vivir, digamos, de manera casi como abrupta, pues la realidad del conflicto colombiano, y obviamente se afecta muchísimo. Vamos a encontrar, después hablaríamos de ello, diferentes conflictos entre los niños y que se van a manifestar en las escuelas, en las familias, rechazo a las madres, porque a veces los niños piensan que las madres son culpables.
No, pues es bien, digamos, interesante y sorprendente pues lo que has encontrado en este estudio. Cuéntanos cómo, o sea, cuando ustedes develaron este estudio, ¿hay algunas instituciones que están pues dispuestas a colaborarles a ustedes en el sentido de cómo tratar de mejorar esa situación, o qué receptividad ustedes han encontrado en otras instituciones donde se han presentado este estudio?
Bueno, en un principio tuvimos el apoyo de la Policía Nacional en la medida que nos permitió el acceso a mujeres, a viudas de policías, y a través de ellos establecieron contactos, por ejemplo, con algunos de los actores del conflicto. Tuvimos también el apoyo de la Universidad Javeriana, porque trabajamos conjuntamente con algunas estudiantes que hacían prácticas y se hicieron algunos talleres, sistémicos para ayudar a estas mujeres y su trabajo con las familias.
Bueno, Gustavo, vamos a hablar un poquito sobre qué percepción tuviste tú. Bueno, vamos a contextualizarle a los oyentes. Es que en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, dentro de su grupo de tutores de la Unidad Sociohumanística, ha propuesto unos debates bien interesantes en el marco que se ha llamado Tinto Recorrido y Ciudad, donde se plantearon unas temáticas tendientes no solamente a complementar, por supuesto, la formación académica de los estudiantes en los diferentes programas de la universidad, sino también a debatir todas estas problemáticas sociales, todas estas realidades que muchas veces en las universidades se siente que es un poco alejado a la realidad pues de nuestro contexto, de nuestro país. Entonces es bien importante destacar el trabajo que han hecho los tutores de esta unidad desde sus diferentes disciplinas y saberes para mostrar otra realidad de Colombia, no solamente las problemáticas, sino también las soluciones, siempre dentro de un contexto social, como es el marco principal de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Bueno, Gustavo, hablando un poquito sobre la situación de estas mujeres ya desde la perspectiva de la psicología, ¿cómo crees tú que esto puede afectar a las mujeres en digamos a nivel interno, a nivel de digamos de la percepción que ellas tengan también de la violencia? Porque muchas veces podemos ver que algunas de ellas hasta aceptan ese tipo de violencias.
En este caso la percepción que se toma también viene dependiendo del estilo de vida que llevaban ellas con sus esposos. Entonces podemos ver también, dependiendo, como nos decía Gloria, el tipo de muerte que haya sido, de qué forma y a qué grupo pertenecía. Entonces, como nos decía, había un grupo que era de la policía, que eran viudas de la policía, otros de la Unión Patriótica. Las percepciones que se toman de la muerte de ellos va a ser también muy distinta en ellas, porque van a ver por qué fue originado eso. O sea, sabemos que es por la violencia que cargamos en este país y que tenemos, más la muerte tiene un significado también trascendental. O sea, no es simplemente el hecho de morir por el conflicto en el que estamos, sino que se tenía una idea y se tenía un fin al cual esta persona está vinculada con esos grupos. Entonces la importancia también que tiene la muerte y que le refleja hacia ellas a un futuro y lo que pueden también expresarle a sus hijos va y esa información y esa historia de vida que les van a pasar pues también tiene una finalidad.
¿Tú crees, Gustavo, que digamos Colombia podría cambiar esa percepción de violencia que tenemos? Es decir, es que la intolerancia no es solamente a nivel del conflicto, es casi que podríamos decir que casi que algo, no sé si patológico, no sé si sea la palabra correcta, en donde los colombianos, desafortunadamente tal vez por los problemas diarios que tenemos en nuestro diario vivir, del trabajo, de las presiones familiares, laborales y demás, pues las personas van creando, no sé si una indiferencia o una coraza frente, no hay una sensibilización frente a estos fenómenos.
En eso me retomo un autor que era Skinner y él hablaba sobre el conductismo. Entonces las conductas se van modificando y las conductas o se van aprendiendo o se van modificando dependiendo también de la costumbre y de los estímulos que se dan hacia ellas. Cambiarlo pues sería un proceso grandísimo, pero sí, o sea, todo puede generar, en todo se puede generar un cambio. Sin embargo, más, o sea, yo lo vería desde un punto individual y pues desde grupos también. Pero yo creo que desde más desde una sociedad y desde la perspectiva mucho más amplia hacia un país y hacia la noción que se tiene y la creación que se tiene en un imaginario, me gustaría repetirle esa pregunta a Gloria sobre qué pensaría de la si se podría terminar la violencia o se podría cambiar ese imaginario que tenemos sobre la violencia y sobre la intolerancia que cargamos en este país.
Bueno, pero es que los imaginarios no son gratuitos, pues los imaginarios se dan precisamente por las condiciones sociales. Cambiemos las condiciones sociales y cambiarán los imaginarios.
Gloria, ¿cuál fue la recepción de estas personas en el estudio que ustedes hicieron? ¿Cómo percibieron ustedes? ¿Fue fácil para ustedes iniciar este estudio o hubo alguna resistencia por parte de estas mujeres que de pronto podrían sentirse avergonzadas o de repente afrontar esa realidad, o fue tal vez una catarsis para ellas poder al fin sacar pues todos esos sentimientos encontrados y reprimidos durante tanto tiempo?
Bueno, claro que no veo dónde estarían los sentimientos reprimidos, porque lo que ellas sintieron fue pues cuando se pierde el esposo o se pierde el compañero, pues no estamos hablando de violencia intrafamiliar, estamos hablando de violencia política. Es decir, a una familia se le muere el padre, se le muere el esposo y queda un sentimiento tal vez que se va disolviendo con el tiempo, muy a la larga, pero al mucho tiempo, un sentimiento de rabia, de desconcierto, de sorpresa. Y el hecho de encontrar a alguien a quien le interese su pequeña y su gran historia, su tragedia, pues es para mí, para ellos muy importante, para ellas muy importante, porque pudieron hablar, pudieron contar y encontraron en nosotras a alguien que sí estaba escuchando lo que les estaban diciendo.
¿Tú crees, Gloria, que eso podría cambiar, digamos, o sensibilizar a una sociedad que ha estado tan acostumbrada a, no sé si a convivir con la violencia o a ver la violencia, o es porque a mucha gente no le toca directamente que estos estudios que son tan importantes para la sociedad de pronto no pasen como un estudio más, Gloria, sino que de verdad se tome en serio el sufrimiento de estas mujeres y de su situación y que podamos cambiar, digamos, este ciclo y también para las futuras generaciones? Me refiero obviamente a los hijos que son productos de estas violencias.
Bueno, pues es muy difícil, pues porque realmente se necesitan cambiar muchas condiciones estructurales, digamos, en la sociedad. Por ejemplo, uno de los problemas que nosotros veíamos, cómo muchas de estas mujeres perdían las pensiones de sus esposos porque no tenían policías o del ejército, en el caso sobre todo de los policías, perdían las pensiones porque los policías no habían tenido determinado tiempo dentro de la institución y por el hecho de no cumplir tantos años, entonces las mujeres no tenían acceso por un mes, por dos meses, algo así. Entonces, pues era una familia que quedaba absolutamente en la calle y por una intransigencia, digamos, institucional, entonces no tenían una posibilidad de sobrevivir, dijéramos, económicamente, hasta que la mujer por algún medio lograba conseguir un trabajo o algo.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con este interesante tema.
Estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató.
Salud Global.
El Sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde la ciudad del Sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual. El cine y sus bandas sonoras llegan a Radio UNAD Virtual.
Maná, maná.
Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida. Todos los miércoles, 3 de la tarde.
Bueno, Gloria, siguiendo con este interesante tema, nos gustaría saber cómo fue la percepción y la construcción del duelo en estos diferentes grupos de mujeres. Como decías, entonces hay muchas que son viudas de policías, del ejército, de la UP, de guerrilleros. ¿Cómo es la construcción del duelo y de tomar o de ver la muerte de su pareja para cada una de esas?
Bueno, digamos que hay una primera división que es una construcción del duelo de acuerdo a la condición social. El duelo se expresa, se manifiesta en los sectores más populares de una manera mucho más vistosa, ruidosa, mucho más descarnada, más evidente, y a medida que ascendemos en la escala social, el duelo se vuelve discreto, se vuelve algo reservado, algo íntimo. Pero también existe otra clasificación, pudiéramos decir, y es el tipo de al tipo de viuda o con la clase de circunstancia en la que la mujer o la viuda ha perdido a su esposo. Por ejemplo, las mujeres heredan, si pudiéramos decir que eso es una herencia, la situación del esposo. Si es, por ejemplo, una mujer que ha perdido a su esposo y eso ha sido un policía, pues entonces ella va a, de alguna manera, a quedar con los problemas que tenía el policía. Es decir, es su situación dentro de la policía. Pues habíamos visto lo de las pensiones, por ejemplo. Ella va a heredar la pérdida de no sé cuántos meses y la pérdida de una pensión. Va a heredar también los privilegios que tuviera el policía de acuerdo a su grado dentro de la institución o no, o ningún privilegio. Y la situación entonces en que estaba viviendo, si estaba viviendo en una zona apartada del país, pues bueno, entonces tenerse que volver o en fin. Pero si es viuda, por ejemplo, de un guerrillero, va a heredar también todas las condiciones de seguridad, de clandestinidad, de vigilancia que tenía el guerrillero. Y en muchos casos casi la marginalidad social, como por ejemplo en el caso de los desaparecidos. Las viudas de los desaparecidos, si es que existe esa figura, viuda desaparecido, porque precisamente el desaparecido no está muerto, es una condición mucho más precaria, porque ninguna mujer quiere aceptar que es la mujer de un desaparecido, porque ella misma se vuelve una mujer peligrosa, porque si a alguien lo desaparecen, la gente cree, y digo la gente cree porque no es así, la gente cree que el pobre hombre se merecía esa situación porque era peligroso, o era un ladrón, o era un estafador, o era un guerrillero, o era un antisocial. Entonces la mujer debe ocultar su condición de viuda desaparecido porque parece que cargará también con la misma condición del desaparecido.
Gloria, bueno, hablando un poquito sobre este tema, ¿cómo es la situación? ¿Cómo prevén ustedes o cómo vieron ustedes que el Estado u otras instituciones apoyaron a estas mujeres, o desafortunadamente en su investigación vieron que estas mujeres les ha tocado como luchar solas por sus derechos, algunas de pronto perdieron esos derechos por la sola condición de estar con, digamos, con personajes que de repente no son muy aceptados por la sociedad? ¿O cómo vieron ustedes este fenómeno?
No, no hay ninguna institución de apoyo a estas viudas, porque no hay ninguna institución creada para tal efecto. Como he dicho, es, las mujeres pierden, y esa es la situación calamitosa, digamos, pierden a sus compañeros por situaciones de violencia, ya sea del bando donde estén, y quedan pues, sin ninguna protección.
Pero Gloria, estas, por ejemplo, algunas organizaciones como Asfamipaz, bueno, y todas estas organizaciones que luchan por los, digamos, por los, la liberación de los secuestrados, estas organizaciones no son como un pie fuerte o como una protesta frente a la situación de las mujeres, sin importar su condición, que han quedado pues desamparadas por el mismo conflicto.
Bueno, sí ha habido, digamos, grupos de personas que se unen para crear redes de apoyo, que son como asociaciones de personas, por ejemplo, para proteger a mujeres que han perdido sus esposos, policías o del ejército. Pero casi puede decirse que son particulares los que crean estas redes de apoyo. Pero lo que sí se ha visto es que se crean redes de apoyo, pero a nivel particular. Muchas veces son las vecinas, la familia, parientes, los que se encargan muchas veces de velar por la seguridad y la protección de estas mujeres y familias.
Bueno, Gloria, para agradecerte pues el estar con nosotros, para cerrar este tema, ¿cuál sería como el llamado de ustedes? O sea, esta investigación, ¿qué llamado le hacen a la sociedad colombiana? No solamente a la sociedad colombiana, a todos los estamentos, sino también a nivel internacional, ¿por qué no? ¿Cuál sería como el objetivo, el alcance que ustedes quieren que tenga este tipo de estudios?
Bueno, pues visibilizar también el problema de las mujeres en el conflicto armado. Es mostrar toda esta otra componente social del conflicto, porque pues la mujer solamente se ha visto desde perspectivas y no se dan cuenta y no nos damos cuenta que realmente la mujer es uno de los sectores más golpeados en la guerra.
Bueno, amigos, vamos a nuestra sección de novedades. En Salud Global, consejos y novedades. Bueno, la Universidad de Antioquia ratifica una vez más su compromiso con la cultura y el desarrollo social, brindando pues a los artistas, a los investigadores y a los gestores culturales un espacio para difundir sus propuestas y sus creaciones. Es por ello que en su versión número 41 otorgó estos premios a los diferentes escritores y gestores culturales. Entre ellos, pues a nuestra invitada muy especial, Gloria Inés Peláez, que ganó el 26º Premio Nacional de Literatura, modalidad novela, con su obra La Francesa de Santa Bárbara. Ella dedicó su triunfo a la protagonista de su historia, una viajera de origen francés que le permitió recorrer las calles de Santa Fe de Bogotá en los años de la independencia. Bueno, como acá tenemos a la protagonista de novela, entonces, pues de verdad que nos sentimos muy orgullosos, Gloria, porque eres una digna representante pues de la creación y la literatura colombiana. Cuéntanos, bueno, ¿de dónde nació tu gusto por escribir?
Bueno, pues el gusto por la escritura tal vez proviene del gusto por la lectura. Pues el hecho de leer y poder pensar que uno podría también inventar historias, pues es delicioso. Entonces, así como se lee, se escribe.
Claro, pero una cosa es decir uno que le gusta leer, Gloria, pero ya plasmar eso en un papel, pues no es como tan sencillo como la mayoría de los mortales podríamos pensar, y de ahí pues digamos que la genialidad y la admiración que sentimos pues por los escritores, precisamente porque no es nada fácil sentarse frente a un papel en blanco y empezar a escribir. Bueno, en esta historia que hablas tú de La Francesa Santa Bárbara, ¿qué fue lo que te inspiró a escribirla?
Bueno, pues pues ese gusto por las historias, por los relatos de cosas que les pasan a las personas, ya con una fundamentación de acontecimientos que realmente sucedieron, como fue la vida que transcurrió en Santa Fe en los años de 1800, pues sirve como de base para crear una historia sobre la historia. Es decir, acabar de completar la historia y tal vez con un espíritu un poco travieso, interpretarla y crearle personajes. Como dicho, es algo así como si uno fuera una especie de demiurgo y pudiera reescribir la historia.
No, pues me parece maravilloso y excelente. O sea, en la medida en que tú escribías, digamos, esta historia, ¿cómo fueron surgiendo esos personajes, Gloria? O sea, uno pensaría que de pronto tú estabas como desde una, obviamente como desde una tercera persona narrando, o desde una primera persona de pronto sintiendo o metiéndote en la piel de este personaje.
Bueno, la historia es de una francesa que llega a América acompañada de Humboldt a la expedición botánica. Pues entonces es ver a través de los ojos de esta mujer todos los acontecimientos de la independencia y cómo se vivía para ese entonces en Santa Fe. Esta mujer conoce a Francisco José de Caldas, conoce al clérigo Mutis, y a partir de su concepto muy particular del mundo, que obviamente se construye o se construyó literariamente, se recrea la situación en Santa Fe.
Bueno, y esta obra, Gloria, ¿cómo, o sea, para las personas que estén interesadas en, pues, en tus relatos, cómo la se consigue ya?
Bueno, esta obra, como fue ganadora del Premio Nacional de Cultura Universidad de Antioquia, va a ser publicada por la Universidad de Antioquia y va a salir ahora en diciembre, editada por la universidad. Va a salir, obviamente, a todas las principales librerías del país.
Ah, excelente, Gloria. Igualmente, tú estás preparando una nueva obra que se llama Brevario del Tiempo, que son cuentos. Bueno, ¿cuál será la temática de esta nueva obra, Gloria?
Bueno, el Breviario del Tiempo es un libro de cuentos, ya está escrito, es un compendio de cuentos que versan sobre el pasado, el presente y el futuro, por eso tiene el título Breviario del Tiempo, que da cuenta como del transcurrir de todos los tiempos y de todos los posibles actores en todas las épocas.
Bueno, Gloria, te damos las gracias de verdad por haber estado acá en nuestro programa de Salud Global y te deseamos muchos éxitos y ojalá no sean solamente esas historias, sino que sean muchas historias que sirvan de ejemplo para nuestra juventud de que podemos construir un nuevo país desde otras perspectivas, de una forma más, digamos, más positiva y pues aportando a nuestra sociedad. Te felicitamos de verdad y es un orgullo para nosotros tenerte acá.
Gracias, María Beatriz.
Bueno, amigos, y así hemos terminado con una nueva emisión del programa Salud Global, con la dirección de la doctora Melissa Ortiz, la conducción técnica del ingeniero Orlando González y la presentación de María Beatriz Moreno y Gustavo Jacobo. Hasta pronto.
Dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te...
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz. Presentación, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.